bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
¿Toto? 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura e Imagen. Aquí, por supuesto, Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo, que nos va a vincular a una noche de película absolutamente matizada, marcada, pero no solamente influenciada por el cine de terror, que vamos a ir develando en lo que significa el transcurso de esta hora y de esta emisión de domingo, pero además pasando revista inevitablemente a todo lo que sucede en el quehacer cinematográfico nacional e internacional. Algunos puntos desde los cuales podemos hilvanar lo que ha sucedido en esta semana de cine. Bueno, en Mar del Plata tuvo la presentación de la próxima edición del Festival de Cine. Estuvieron las autoridades del festival y además las autoridades de Mar del Plata y del Inca. Y una sentencia que es preocupante. Se manifestó en esa presentación que corre riesgo la categoría del Festival Internacional de Cine. Usted sabe que la Federación Internacional de Productores de Film, la FIAP, le otorga a los festivales una denominación que es clase A, que es como una membresía mundial que tienen muy pocos festivales alrededor del mundo, comenzando por supuesto con la marca insignia dentro de este conjunto que es el Festival de Cannes, y que Mar del Plata tiene gracias a su lejana impronta y su histórica marca. Bueno, se manifestó en esa presentación que tuvo lugar en La Feliz que es importante una inyección presupuestaria y artística para el festival, porque realmente correría peligro conservar la categoría A, una categoría que a través de los presupuestos, a través de la programación y a través de los invitados configura lo que son los festivales de cine del mundo que tienen esta marca y esta denominación dentro del calendario de la Asociación de Productores. Está desde luego Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, está allí Carlo Vivari. Hay festivales que son muy preponderantes y que tienen, por supuesto, una lógica de producción muy distinta a la que ha tenido el último devenir del Festival de Mar del Plata. Vamos a conversar con sus directores en próximas emisiones para ver qué sucede con este festival, que ha dado una muy buena noticia, por otro lado, en la designación del legendario Carlos Morelli como representante del Festival Ad Honorem alrededor del mundo, porque realmente su marca histórica va a permitir quizás también contribuir a que el festival conserve su marca distintiva como categoría A y además su marca distintiva como el gran festival histórico de la Argentina. También tenemos la buena noticia de la reelección del legendario crítico Fernando Méndez Leite como nuevo presidente. Ha reelegido un nuevo mandato en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, la academia que entrega los premios Goya, pero que no solamente se dedica a los premios Goya, sino que además desarrolla una notable labor en cuanto a la difusión del cine y a la preservación del cine español, y que tuvo su correlato en la Argentina cuando por primera vez la Academia de Cine de España cruzó el charco, llegó al Malva para entregarle el año pasado a Adolfo Aristarain un reconocimiento a la trayectoria, la primera medalla de oro que viaja con su comisión directiva de la Academia de Cine, y que lo hacía para honrar a una figura que lamentablemente perdimos semanas atrás, pero que es una de las marcas absolutamente indelebles tanto del cine argentino como del cine español. Y además, en el pulso de lo que significa la cotidianidad de este domingo, se conoció recientemente la misteriosa muerte de Judith y Willie Sheldon, que han sido patronos del cine y del arte en San Francisco. Ella, la hija del legendario William Wyler, él realmente una figura fundamental del desarrollo del cine de autor, los dos creadores del Festival de Cine Mudo de San Francisco. Aparecieron los dos muertos en un coche, no se sabe mucho más. Una noticia que ha conmocionado al mundo del cine en los Estados Unidos y que además conmociona por lo que significan estas dos grandes figuras que han tenido tanto que ver con el desarrollo del cine y del arte en los Estados Unidos. Hablando de cine arte y de cine autor y de lo que son los festivales, comienza la próxima semana el Festival de Cine Mudo de Bolonia, una cita ineludible para lo que significa el panorama del cine mudo y de las cinematecas. Por suerte, toda la situación que ha tenido lugar esta semana con la posible remoción de la directora del Museo del Cine, Paula Félix Didier, ha tomado un compás mucho más amable y ella va a representar a la Argentina en este encuentro y en este certamen internacional que reivindica lo que significa un modo fundamental de entender el cine, que es abrazar también la memoria del cine mudo. Un poco esta memoria es la que va a recorrer este arco voltaico que vamos a hacer desde lo que es esa memoria del cine a la actualidad de un cine que incluso se filma con celulares, pero que sigue siendo absolutamente de película. Hacemos una pausa musical y de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida, nos reencontramos en minutos nada más con una entrevista absolutamente de película aquí en Cultura en Imagen. Gracias.
Soñábamos juntos tú y yo, Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Segundo bloque de Cultura en Imagen, y esta realmente son esas entrevistas que dan la vuelta al mundo. Y estamos muy contentos de tener a una figura de proyección internacional, como intentamos siempre en este programa, que ha tenido la particularidad de tener invitados de relieve mundial que han venido a la Argentina y han participado aquí. Pero en esta ocasión tenemos a una invitada que es famosísima desde la Argentina hacia el exterior. Le escriben de medio mundo, ha filmado en Hollywood, actualmente tiene una serie que lleva mucho que hablar, va con premios a todos los festivales y además tiene una vida de película y además le dicen la reina del grito. Todo esto se resume en una figura que le vamos a preguntar qué está haciendo ahora, porque siempre tiene un proyecto tras otro y tras otro y tras otro, y realmente uno pierde un poco la cuenta de dónde estamos parados cuando referimos su trayectoria, pero además es una figura fundamental del cine argentino y la reina, la Scream Queen del terror nacional. Le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen a Clara Kovacic. Bien, muy, muy bienvenida, Clara.
Muchas gracias.
Qué gusto tenerte acá en el programa.
Qué linda presentación, ¿eh?
No, por favor, es un lujo tenerte. Y aparte, tenés fans de todos lados vos.
Ponele.
No, sí, yo lo sé, pero sé tu trayectoria, tu carrera. Ahora venís de un viaje también.
Sí, sí, la verdad que estamos haciendo la rueda de prensa mundial del videojuego de Tenebrisomnia, que vamos a estrenar este año a mediados de octubre a nivel mundial. Uh-huh. En todos los tipos de plataformas, o sea, desde Nintendo Switch, PlayStation, todo.
Contame un poco eso, porque hay algo muy interesante y que el público no conoce tanto. Nosotros hace unos años tuvimos acá en el programa a Jacinto Quesnel, que es un especialista, él es mexicano y es un especialista en la narrativa de los videojuegos. Y él contaba que hoy el videojuego, además por su lógica múltiple en cuanto a lo que genera el gamer, quien está usando el videojuego, tiene que tener una narrativa muy, muy estructurada, muy fuerte, muy sólida hacia donde dispare, porque el consumidor de videojuegos necesita hoy historias muy fuertes. Contanos un poco cómo es ese mundo del videojuego en cuanto a lo narrativo, por ejemplo.
Es un mundo muy maravilloso porque hay una inversión tremenda hoy. Hoy yo creo que es el entretenimiento más activo que hay, no solo por las generaciones nuevas que están completamente metidas, sino que también arrastramos desde generaciones historias como lo son Zelda, Mario, y las arrastramos al presente y también traemos nuevas maneras de contar historias, como vos decís. Y hay juegos de todo tipo. Yo la verdad es que no tenía idea. Yo soy muy retro en los juegos que juego. Y me quedé ahí. Me encantan los juegos desde el Mario, Pokémon, Zelda. Me quedé ahí. Y hoy en día hay de todo, la verdad. Hay mucha cosa japonesa. Yo estuve hace poco, hace la semana pasada, volví de Estados Unidos, que estuve en el Summer Game Fest, que es un festival internacional de los videojuegos que están ahora por presentarse o por salir este año. Y había figuras como Snoop Dogg ahí en el festival. Hay gente del entretenimiento muy fuerte que está hoy activamente invirtiendo. Hay muchísimo desarrollo, muchísima plata, muchísimo interés. Y creo que lo más interesante es que esto es un mundo nuevo. Hay gente que se dedica a ser gamers.
Exacto.
Y al haber tanto interés, también hay un montón de espacio para el desarrollo de historias. Y creo que incluso los mundos de los videojuegos que se desarrollan con un lore, como dicen, digamos, que tengan una lógica, que tengan una historia, los personajes son súper interesantes. Uh-huh. Por eso también yo creo que hoy vemos el éxito de gente que está haciendo adaptaciones de videojuegos a lo que son, incluso gamers están haciendo películas de los videojuegos que están jugando, como lo fue Iron Lang ahora, uh-huh, que fue un éxito. A ver, fue una inversión que hizo un youtuber gamer en, sí, este videojuego. Sí. Y le salió súper bien, la película, uh-huh, fue taquillera y la hizo él, digamos, y el interés, increíble, del público. Pero entonces yo creo que lo interesante ahora es estas historias que vos decís, que están narradas, por lo menos desde el lado de lo que nosotros estamos haciendo en Tenebrisomnia, es como una historia que tiene principio, medio y fin, digamos, es una historia dentro del videojuego que vos vas viviendo.
Y vos, contanos cómo es el rodaje de esto. ¿Vos filmás, digamos, alternativas o son secuencias que se insertan en el desarrollo del juego? ¿Cómo es narrativamente la estructura? Si vos filmás diferentes opciones que tiene el gamer cuando va avanzando, ¿cómo se estructura un videojuego desde lo narrativo y desde tu participación?
Bueno, esto que estamos haciendo es súper novedoso, porque esto es un retro survival horror, uh-huh, con cutscenes, uh-huh, se dice, que es que nosotros filmamos, el videojuego es como una especie de retro game que es 8-bit, o sea, está, uh-huh, armado como un diseño más de los 90, 2000, pero de algo como más parecido al Zelda, te diría. Uh-huh. Ahora, la historia se parte en filmado con fílmico, digamos, nosotros filmamos, bueno, fílmico, filmamos una película a la par. Con historias, como vos decís, depende de las decisiones que vayan tomando, como es un survival horror, es muy parecido, uh-huh, a Resident Evil, a Silent Hill, se toman decisiones y a partir de esas decisiones vas a ciertos caminos y a ciertos lugares. Entonces, el rodaje fue muy largo porque teníamos que primero, uh-huh, buscar locaciones que cierren para adaptar al videojuego.
Claro.
Y hacíamos por locación cada una de las historias, ¿no? Y después también teníamos que filmar las opciones dentro de esa locación.
Las alternativas que estamos,
sí,
planteando.
Porque es un juego que además no tiene un solo final. Entonces, uh-huh, al despertar eso, nosotros nos dimos cuenta que había muchos caminos por tomar, y eso también es muy interesante porque, qué sé yo, o sea, en una película, por lo menos hasta ahora, tenés una historia que va. Acá tenés varias historias paralelas que se pueden formar. Uh-huh. Entonces, y también lo interesante es que de repente no hay aviso y vos de repente entraste en la película. Uh-huh. O sea, vos entras a un cuarto y de repente tocas algo y de repente está la película. Pero la película es parte de la acción. Vos no podés sentarte y mirar como son algunos juegos que te sentás y ves un poco la cinematográfica. No, no, acá vos jugás. O sea, no podés, claro, nunca soltar el control.
Claro. Muy interesante.
Que, sí, está bueno.
Muy interesante. ¿Y qué es el cine de terror para vos?
Uf, el cine de terror hoy yo creo que evolucionó para abarcar varios, uh-huh, géneros alternativos o más incluso comerciales dentro, uh-huh, de lo que son las historias. Antes uno decía una película de terror es una película con un asesino que mata gente o un monstruo que mata gente. Y hoy tenemos muchas ramas del terror. Hoy tenemos el terror elevado, el famoso terror de A24, que está haciendo películas más psicológicas, uh-huh, películas que desarrollan el drama y el trauma dentro de una historia. Y creo que hoy el terror está siendo un éxito de taquilla. Películas independientes como lo son Obsession o Backrooms se estrenaron con un presupuesto mínimo de, creo que no llegaba ni al millón de dólares, que creo que eran medio millón o al millón la otra, y van rompiendo récords, superaron a la de Spielberg, a la de Star Wars, tienen más de 300 millones de dólares ahí atajados. Entonces, hay un interés muy grande en el cine de terror, y yo creo que esto es una conexión que hay para lo que es para mí el cine de terror hoy. Es una experiencia que uno va al cine y entra en una historia que puede ser tanto light como más intensa, Y para mí es un entretenimiento muy satisfactorio. Uh-huh. Porque a mí me genera cosas, y yo obviamente lo hablo desde el lugar de fanática, pero ya que haya una especie, un baile entre la música, la imagen, que hoy en día es de super calidad, y la historia, que siempre me gusta y es muy catárquica de alguna manera, el cine de terror hoy son historias que generan catarsis fuerte en el espectador. No sé si podría decirlo de esa manera, pero es una buena pregunta. Me mataste.
No, pero a ver, ¿a quién le voy a preguntar si no del cine de terror, si no es a vos?
Es que yo creo que todos tenemos una percepción. Para mí, yo desde el lugar de fanática tengo que sí o sí halagar también las nuevas ramas que hay hoy, que desarrollan historias súper súper complejas para lo que era antes una trama de una película de terror.
Sí, antes era la asesino de la motosierra, pero digo, hoy, aparte de todo, de todas las divergencias que hay
metáforas, subgéneros
dentro del cine de terror, hay algo muy increíble, porque si uno piensa en el mainstream, el cine parece que tiene solamente dos géneros hoy, que es el cine familiar y el cine de terror. Sí. Porque digo, todo el resto quedó subsumido dentro de estos dos grandes bloques. El cine, los dibujos animados son para la familia, no solamente para los chicos, como pasaba hace 20 o 30 años. Las películas infantiles están metidas en el cine familiar. Los dramas fueron parte del cine familiar. La ciencia ficción hoy es parte del consumo familiar, porque Star Wars no es una película ya únicamente para gente fanática de la ciencia ficción, sino que es para consumo familiar. Y en cambio el cine de terror sí conserva ese lugar de marca de género que parece que en el cine mainstream se perdió completamente.
Sí, yo creo que ahí totalmente siento que hay una reducción a nivel de estreno. Quizás en las plataformas ves otras cosas, pero lo que va al cine suele ser lo seguro. Uh-huh. Y lo seguro suele ser el terror y lo familiar, como decís vos. Me encanta eso. No lo había pensado tan así, pero es verdad. 100%, que es lo que va a generar plata, porque la gente piensa en plata primero hoy. Entonces, salvo tres personas como Christopher Nolan o no sé, a ver quién más puedo decir.
Sí, Wes Anderson, que también puede hacer su mundo.
Sí,
son muy pocos directores hoy.
Son muy pocos directores que tienen su sello dentro de su propio cine o su universo, y ellos hacen sus películas. Bueno, la Odisea sería algo como fantástico, ¿no? O sea, no es que sería Oppenheimer. Igual, bueno, Oppenheimer fue un éxito. Para mí es una de las películas más flojas de Christopher Nolan. Y me voy a pelear con quien sea que diga lo contrario. Estamos hablando del tipo que hizo Memento, hizo Interstellar,
hizo grandes películas.
Hizo Inception. Bueno, Inception la afanó de medio que... se afanó todo de Paprika, del anime. Y él dice, no, me tomé inspiraciones y hay escenas robadas, pero igual no importa, con tal de que se hagan buenas películas. Creo que El Caballero de la Noche me encantó, ¿viste? O sea, hizo una gran adaptación de Batman. Hoy es uno de los mejores directores por lejos, entonces yo sé que él va a llamar.
Oye, Dunkerque también hizo, ¿no?
Sí, él hizo Dunkerque, que encima salieron a la par de La Última Hora, que es la de la decisión que toma Churchill sobre Dunkerque.
Exacto.
Que fue muy emocionante. Para mí es un momento histórico, que a mí me encanta la Segunda Guerra Mundial, y es como Churchill, y además el paso de Churchill de haber sido rechazado constantemente cuando era advertida de Hitler, él tiene que pensar en ceder a Hitler, Dunkerque. Y él decía, imagínate si te voy a ceder a este tipo que tuve durante décadas diciéndole a las Naciones Unidas que el tipo era un peligro. Y no, a mí me encantó las dos películas, porque se ven a la par, ¿viste?
Exacto.
Por más de que no son del mismo director, salieron a la vez contando la historia de Dunkerque, que es me encanta.
Exactamente. Bueno, es la voz de Clara Kovacic, la reina del grito y la reina del cine de terror en la Argentina, pero tiene mucho más para contarnos. Pausa musical y seguimos en esta noche de domingo de Cultura en Imagen.
Dime cómo hacer para olvidarte, si no entiendo bien lo que pasó. Quiero escaparme en la noche. Correr hacia vos. Correr hacia vos. Dime cómo calmo en mi alma eso que encendiste en mi interior. Tú vas a atravesar mis paredes. Caigo hacia vos. Caigo hacia vos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
¿Toto?
5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
¿Hay Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Continuamos en esta entrevista después de la pausa musical, y nos viene bien también hablar de música, porque hay un costado de nuestra invitada que habitualmente no se pone de relieve. Porque claro, es una gran actriz del cine de terror, pero ella tiene una formación musical impresionante. ¿Estudiaste composición?
Estudié composición musical.
Y canto también, ¿no?
Sí, canto toda la vida, porque siempre me gustó el lírico, y hay que estudiar lírico, porque uno no puede decir canto lírico y ya está. Entonces fue una formación y son muchos años hasta que uno encuentra la voz lírica donde va. Así que me gustó mucho estudiar igual, ¿eh? Como que para mí la música es fascinante y siento que uno debería estudiar toda la vida, por más de que a veces no tenga tiempo.
Bien, bien. ¿Y tu formación con respecto a la composición? Pues estudiaste en la UCA, creo.
Estudié en la UCA.
¿Por qué estudiaste composición?
¿Cómo?
¿Por qué estudiaste composición?
Porque me encanta. Digamos, me encanta componer. Siempre compuse desde muy chica, me gustaba volver a mi casa del colegio, agarrar la guitarra y componer canciones. Pero creo que uno siempre, y también me pasa con el baile, que uno siempre choca con el límite del conocimiento a la hora de crear. Entonces, para mí es importante poder estudiar para abrir puertas de lo que uno puede llegar a hacer. El límite, uno puede empujarlo y avanzar. Para mí, a través de la educación, es súper importante. Y aprender no solo de la experiencia, obvio que uno también aprende la experiencia, pero en la música creo que el estudio es algo que te abre un montón algunas partes y te ayuda a mejorar muchas que quizás vos no le das tanta atención y que son súper importantes también cuando no sos una persona que nació con el don. Yo siento que nací con el interés y con el amor, pero el don no lo tuve y sin embargo como que estudié para poder desarrollar lo que mejor podía mi amor por la música.
Y haciendo una metáfora del futuro, ¿qué te gustaría más? ¿Grabar un disco? ¿Salir de gira? ¿Ser una cantante profesional, dejando quizá un poco de costado ser la reina del grito? ¿Cómo te situás con relación a la música? Y además, ¿cuál es la música que te motiva también, no?
Bueno, a mí me gusta mucho el metal sinfónico, si te soy honesta, y por eso también estudié lírico, porque soy una fanática de las voces líricas con una voz, el metal con una voz sinfónica es una cosa maravillosa, y hay algo ahí de mágico que encuentro, incluso a mí me gusta mucho la música clásica, y el metal sinfónico incorpora un montón la música clásica dentro de la maravilla de la distorsión de lo que es el metal. Me encantaría tener una banda de... Tuve una banda de metal sinfónico un tiempo.
Mira,
la verdad es que no sé.
A lo Tarja Turunen, que vivió en la Argentina. Tarja Turunen, claro. Para nuestros oyentes o espectadores que siguen esto a través de YouTube que no conocen, es la líder de un grupo, fue la líder de un grupo fundacional dentro del metal sinfónico, que es Nightwish, y que ella vivió en Argentina muchos años. De hecho, sigue de gira y viene regularmente, su marido es argentino, creo, y se tuvo que ir de Argentina por una cuestión logística, porque no llegaban a cubrir los tours desde Argentina. Desde Europa es mucho más fácil, pero pero es una figura total de ese panorama.
Ella es preciosa, digamos. Fue lo que después dio a nacer Evanescence, por ejemplo, uh-huh. que es una banda más popular dentro de lo que es el metal sinfónico. Pero tanto Nightwish, Within Temptation, Epica. Epica vino un poco después, pero Therion, son bandas que me encantan. Creo que a mí siempre me gustaría actuar. Creo que yo siempre también lo digo, me gustaría que se me conozca, y eso también lo estoy haciendo un poco hoy, que es también abrirme un poco, no para dejar de lado el terror, sino porque me gustan todos los géneros a mí. Uh-huh. Incluso me gusta mucho hacer comedia. Uh-huh. Y creo que me encanta a mí, como digo, el mundo del terror. Me encanta hacer películas de terror, me encanta ver películas de terror, pero también quiero como abrir el contexto de mis interpretaciones hacia otros géneros. Uh-huh. Que también me gustan y me interesan por el hecho del amor al cine, porque a mí me encanta el cine de por sí.
Bueno, Homo Argentum te dio también mucha satisfacción, ¿no? En ese campo.
Homo Argentum fue, la verdad, que una belleza de posibilidad. Fue un casting que se hizo casi que a nivel mundial, porque hubo gente de todas partes del mundo casteando por el personaje. Así que fue súper maravilloso poder... haber ganado ese personaje de Paloma me dio esa fuerza de decir, vamos, que se puede, ¿viste? Como que uno necesita esa palmadita en la espalda y decirte, dale, dale, que puedes.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el rodaje de una película así, donde tenés un Francella que son 1000 y que son varias historias, muchas muy polémicas también, y muy complicadas de digerir para diferentes públicos? Yo creo que es una película que justamente busca eso, busca provocar al espectador, y como hay tantas miradas posibles como espectadores, hay un montón de historias, y que cada uno se sienta más cómodo o incómodo con la que le repercute. Pero creo que hay una búsqueda también desde ese lugar de generar un poco la comedia a través de la provocación y de tocar ciertas aristas de esa definición de ser nacional, que muchas veces son también motivo de controversia, ¿no?
Sí, muy Connie Duprá. Yo creo que son una dupla que hacen ese humor ácido que tiene su tinte, ya su jeite con la dupla, le agregamos también a Francella. Para mí fue re lindo poder haber sido parte de la película. Además, independiente de por qué, es la película que llegó a ser de la más taquillera, no solo del año pasado, sino de la historia del cine argentino, en el top 5 de las más vistas. Yo siempre digo que mientras la gente vaya a las salas de cine a ver las películas, ganamos los que hacemos cine, ¿no? Porque somos muchos los trabajadores del arte haciendo cine. Entonces el esfuerzo que hay detrás de una película no es solamente de un director y un protagonista, está todo el equipo detrás que se esforzó también para que su trabajo sea visto. Y entonces eso es ganar, que la gente vaya al cine, que la gente la vea, que se hable de la película para bien y para mal, que se debata, es algo lindo porque está en la voz de la gente, es parte de la cultura cuando uno habla de algo que sucede. Y bueno, para mí fue súper divertido el personaje, el rodaje, todo. Estaba súper psicodélica yo porque estaba filmando otra película a la vez y estaba sin dormir, porque de noche filmaba una en Córdoba que estaba filmando, y de día me tomaba un avión a la madrugada y me iba a filmar Homo Argentum a Buenos Aires.
Wow.
Y después me volví a ir a la noche a Córdoba. Así fue durante...
¿Y en Córdoba qué estaba filmando?
En Córdoba estaba filmando Un susurro invocó mi nombre.
Nada que ver.
Una peli de terror indie con producción americana. The Devil Whispered My Name, pero súper divertida también. Y que ahora está haciendo su recorrido de festivales. Ahora está en el Radiance Festival, que es como un festival súper grosso en Londres. Así que está teniendo su espacio. También tuvimos una proyección acá en Argentina, pero siento que, bueno, hay que esperar ahora, como siempre, a que se estrenen plataformas para poder tener la posibilidad de que la gente vaya a verla.
¿Y esta historia de Maxi López? Ahora tenemos que hablar de Maxi López.
Es espectacular.
Después hablamos de Berman, pero ahora nos toca el capítulo Maxi López.
Buenísimo. Yo creo que haber hecho la serie vertical, también volvemos a lo mismo, o sea, fue justo la serie vertical más exitosa y vista de no solo del año, sino de las series verticales. Creo que también eso es por más, yo creo que el mundo está cambiando. Yo todavía como actriz no entiendo hacia dónde estamos yendo como industria audiovisual. Esto de las series verticales es algo tan nuevo y tan loco que todavía no lo entiendo. Veo cámaras invertidas y no horizontales, sino que verticales, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, no? Pero te das cuenta, por lo menos la serie que hicimos de Triángulo Amoroso fue una bizarreada y nos divertimos, y era parte también de entender lo que estás haciendo. Estamos haciendo una bizarreada, nos cagamos de risa. Uh-huh. Fuimos para ese lugar de lo bizarro. Pasar letra era, yo me hacía pis de la risa pasar letra, porque Maxi y Wanda no son actores, hicieron un trabajo recopado y además súper comprometido. Maxi venía todos los días temprano para pasar letra. Y los comentarios con César, que estaba ahí, no. Era tan divertido todo que la verdad es que llorábamos de la risa.
¿Y te contactaste con la auténtica Daniela Christensen?
No me contacté con ella porque ella estaba justo recién... Yo la verdad es que yo respeto mucho el espacio de las madres recién paridas porque estuve ahí y es un momento difícil. Entonces hablé con Maxi y le dije, hablaba por medio de ella, porque le dije, tipo, estoy para escribirle, ¿querés? Y él dijo que estaba mejor, viste, mejor, está como en un momento, y yo lo reentiendo, que está en un momento delicado, acababa de parir, entonces claro. Le mandaba mensajes a través de él, le decía, bueno, todo. Entonces también eso generó que bueno, haya un ambiente muy, muy divertido en la serie de por sí, todo muy, y además, qué sé yo, fluyó súper bien todo.
¿Y cómo es rodar una serie vertical? Esto es, la imagen se ve así y no sí. así, digamos.
Dan vuelta la cámara, claro. Entonces es rarísimo. Nosotros, como siempre, se filma todo muy rápido, casi a la par de una telenovela. Uh-huh. Son como telenovelas. En el fondo, si vas a un guión como Triángulo Amoroso, es telenovesco. Es la primer ficción que hace Telefe después de no sé cuántos años.
Claro.
Entonces era un equipo ya aceitado de gente de Telefe, y laburábamos muy rápido para lo que era el tiempo que teníamos, que era súper limitado para la cantidad de escenas que teníamos que hacer. Se filmaban dos cámaras a la vez para reducir el tiempo, hacer plano y contraplano a la vez. Ajá. Y sí, a ver, teníamos dos chances y lo tiramos, pero yo estoy tan acostumbrada al cine independiente que también tengo dos chances y tenemos que seguir haciendo una película, claro, en una semana, que digo, ya estoy ahí. Así que nada, fue divertido. Creo que es muy loco porque es tan rápido todo y no hay un proceso previo de preparación donde vos decís, a mí me dieron el guión una semana antes de empezar y de repente entramos en el baile de una y teníamos que estar ahí. Creo que la preparación del cine independiente me ayudó como para estar ahí en cuanto a la energía y al palo todo desde el principio, porque no había manera, era muy poco tiempo para hacer lo que hicimos.
Wow. Y ese mundo de la versatilidad del formato, ¿también es lo que te ayudó a llegar a Hollywood?
Yo creo que lo que me ayudó también a hacer películas afuera son los idiomas. Uh-huh. Manejar más de uno, dos, tres o cuatro idiomas.
Claro, vos idiomas, hablas inglés, francés, croata.
Y bueno, estoy aprendiendo ahora también un poquito de japonés, pero porque soy muy otaku, me gusta mucho,
claro,
el anime.
Claro.
Soy una adicta y creo que lo practico porque lo miro tanto y siempre para mí es importante cuando uno aprende un idioma, aprender canciones también del idioma, mirar las películas que ves en el idioma sin subtítulos, o quizás tenés subtítulos pero la empezás a mirar más escuchándola y encontrás el ritmo que tiene el idioma y la manera de ser. Entonces también es muy musical todo a la hora de aprender. A mí el que siempre me insistió fue mi abuelo, que era croata y llegó a este país con mi abuela sin saber el idioma. Lo estudiaron el mes que estuvieron en el barco viniendo para acá y llegaron al hotel de inmigrantes hablando hola y sí, no, y ahí fueron aprendiendo. Entonces él siempre dijo que el idioma era tan importante para poder no limitar el poder hablar con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y poder desenvolverte. Pero increíblemente todo eso que me decía de chiquita también me ayudó a lo que son, por ejemplo, el casting que hice para Don't Look Up, lo hice en croata. Entonces también era como algo que siempre uno tiene, o el inglés o el español, como idiomas máximos en cuanto a lo que es el espectáculo. pero cuando tenés que romper eso, es interesante poder entregarlo y no limitar. Por más de que sé que no soy fluida de manera tremenda en francés o en croata, en otros. Croata también, porque a mí, desde que mis abuelos murieron, lo practico muy poco con mi tía y con mi padre, somos los únicos que hablamos el croata. Entonces también uno se va poniendo un poco oxidado. Me doy cuenta que cuando tengo que volver a arrancar, pero para eso me ayudan las canciones, les enseño a mis hijos las canciones.
Qué bueno, porque lamentablemente vos sos tercera generación de croatas, ¿no?
Digamos. Sí.
¿O cuarta?
No, estaba viendo, mis abuelos vinieron, tuvieron a mi padre acá.
Sos tercera generación.
Mi padre ya nació, o sea, soy tercera generación, sí.
Familia en la Argentina, segunda nativa. Pero lamentablemente esa historia del idioma y de las raíces se ha perdido prácticamente en la Argentina. Y sobre todo teniendo en cuenta que vos intentás que tus hijos continúen con la lengua, ¿no?
Sí, también nosotros con familia, yo soy la única de mis 5 hermanos que hablan croata, pero porque creo que era por un tema de casualidad, causalidad, nosotros vivíamos al lado de lo de mis abuelos hasta que yo tuve 9 años, entonces vivía estando en la casa de mis abuelos y ellos, mi abuela principalmente me enseñaba el croata y al ser la más grande fui la que lo agarré. Y después, como sea ambiciosa en ese sentido, me quedé practicándolo con ella, con ellos solo hablaba en croata. E incluso cuando empecé a crecer, que quizás no los ves tan seguidos, los llamaba por teléfono y hablábamos en croata. Y a Moran Practicera, a la Malo Herbatska, le decía, entonces lo llamaba y hablábamos.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Bueno, le mandamos un beso grande a Duška Pavić, la embajadora de Croacia en la Argentina.
Cuídate por Duška.
¿Qué tanto hace por lo que significa la cultura croata en el país? Que hay muchísima colectividad. Yo conozco bastante gente de la colectividad.
Somos como el país con la cuarta comunidad más grande, creo.
Es notable.
Está Australia, y creo que Canadá y Argentina.
Wow.
Somos los países con más comunidad croata que hay.
Wow.
Y sí, los países que iban para escaparse de la guerra.
¿Te gustaría filmar en Croacia?
Ay, me encantaría. Me junté con unos directores con Duška. Pero vos sabés que Duška me contó que, bueno, yo con los directores con los que hablaba me decían que era muy reducido. Yo cada vez que toco
No pasaba nada.
Okay. Un día vinieron Duška y unos directores de Croacia a charlar un día, un domingo, me acuerdo, y porque hicieron ellos un documental de mi abuelo. Se hacen muchos documentales y se hace una industria más tirando a lo que es el romance. Y ellos me decían que todavía no hay tanta industria de desarrollar películas así más grandes a nivel producción de algo diferente a lo que son películas más chiquitas de amor. ¿Entendés? Claro. Como que eso es lo que me dijeron ellos. No sé si es tan así, pero la verdad es que yo mucho contenido de Croacia a nivel audiovisual no veo que tenga relevancia a nivel internacional como quizás otras industrias que están más fuertes en Europa, como cualquier otro país como Francia o Inglaterra, que tienen ya establecida su imagen internacional.
Claro. ¿Cuántas películas de terror hiciste?
Uf.
¿Perdiste la cuenta?
Estoy segura de que más de 40.
Wow.
Me tengo que fijar en IMDb. Hice muchas películas. Pero porque encima el cine independiente es corto el rodaje. Entonces, de repente yo puedo filmar 2 películas en un mes. Y lo he hecho muchas veces de filmar 2 películas en un mes. Y terminar filmando, no sé, en un año más de 10 películas. Re loca. Terminó. No sé por qué, pero soy como una adicta también de hacer y de consumir.
¿Y desde qué lugar te vinculas con el personaje y el papel? Sobre todo para que no te afecte. Digo, yo he conocido actrices que no han podido salirse de ciertos papeles.
Yo no sé.
No voy a decir nombres. Pero conozco gente que se quedó medio presa de los papeles consagratorios. Sobre todo esos papeles tan, tan fuertes o que hicieron biopics que fueron muy fuertes. Y yo sé que usted está pensando en quien yo estoy pensando, y sí, es una de esas personas que se quedaron en un papel fuerte, en un biopic fuerte. Pero digo, hay un lugar que es lógico, porque es un papel que te da todo, es una película que contribuye un montón a tu carrera, y vos hiciste papeles muy fuertes en el cine de terror y sos una actriz consagrada a través del cine de terror mundialmente. ¿Cómo haces para entrar y salir de todos esos personajes que van gritando llenos de sangre? Y
para mí depende mucho cada uno. Yo a mí no soy muy actriz de método, en el sentido de que no, ahora cambié mi personalidad y soy otra persona. A mí me encanta estar al 100% cuando estoy filmando. Cuando dicen corte y me va a mi casa y soy Clary, digamos, no es que me llevo la película ni nada, pero sí preparo de toda la manera que pueda el personaje, y en el momento que entré al set y al rodaje estoy ahí comprometida al 100%. Mi manera de trabajar es esa, y trato de ser lo más lúdico posible lo que hago. Okay. Y nunca me pasó de ser una actriz metódica. Por lo menos yo no usé ese camino ni ese recurso hasta ahora. Pero porque también, qué sé yo, a mí me gusta conservarme yo como Clary, esta persona que soy por fuera. Y siento que puedo llegar a esos lugares sin necesidad de lastimarme a mí misma. Quizás que hay gente que dice, no, porque voy a llegar a esto y voy a tratar de no dormir durante... Y como que yo siento que siempre para mí conservar mi salud dentro de un rodaje, en lo posible lo voy a hacer. Por lo menos, no sé, no, quizá todavía no me pasó que tenga un nivel de entrega que necesite deteriorarme de salud física y psicológica, pero la verdad es que no sé si estaría dispuesta hoy a hacer algo tan así. Creo que podría llegar a ese lugar sin necesidad de lastimarme yo. Creo que podría hacerlo a través de otros caminos que a mí me resuelven, y poder después cortar y descansar. Para mí es súper importante. Después de un papel intenso que estás haciendo, poder ir a tu casa y descansar y tirarte ahí, comer galletitas mirando un anime o mirando el techo, descansar y nada. Estar ahí es súper importante para mí por cómo me manejo yo. No necesité hasta ahora. Pero bueno, no sé. No sé, cada uno su método.
Claro, y hablando de métodos, por ejemplo, el espectador que no está habituado al cine de terror independiente argentino y te quiere conocer, ¿qué películas vos le marcarías para decir, con estas películas siento que me vas a conocer como actriz?
Hay unas que no son tan de cine de género, que están en Cinear, por ejemplo, que pueden verlas, además de que está como Argentum en Disney, pero pienso, tipo, pueden entrar a Cinear y ver El Gran Combo, que es una peli súper bizarra, road movie, que hicimos, que es más una comedia que otra cosa, pero es muy divertida, es muy tarantinesca la película. El personaje mío de Rocío me encantó porque es súper friki la chica, es como una loca. Y después me gusta Violeta Rauch, que salió este año, la estrené en cines a principio de año. Es una película súper parecida a lo que es Lars von Trier, Dogville. Una película despojada de todo, salvo tres personajes que hablan. Pero es muy dinámica, digamos. Es una película en blanco y negro que reflexiona sobre la actualidad. Más filosófica que otra cosa. Muy, muy de nicho, muy estilo Dogville, como te digo. Más despojada de todo y conservando la historia y el mensaje. Y después, a ver, ¿qué más puedo tirar? A ver, tengo una bizarriada de película que hice en la pandemia con celulares, que se llama La Parte Oscura, que la filmamos y me quería morir porque el inconsciente colectivo, ¿no? Hablemos de eso. Nosotros filmamos una película con Max Coronel que era sobre una especie de actividad paranormal dentro de la pandemia de una chica. Y terminamos de hacer la película y la estábamos empezando a estrenar en algunos autocines que había en la pandemia, y sale la película Host en Netflix, que era como una película que hicieron en la pandemia con celulares, y yo decía, bueno, pero esa está en Amazon y se puede ver también y es súper entretenida. Y después, ay, no sé, hay un montón, pero tengo películas en inglés que están buenas también. Ahora este año sale Trial, salen, no sé, tengo un par de estrenos este año que estoy tratando de entender cuándo son cada uno. Y ahora, de hecho, estamos con un cortometraje en Bifan, que estuvo en Mar del Plata. Uh-huh. Ahora quedó en Corea, en Bifan, que es como un festival súper prestigioso. Y yo total. Tengo unas ganas de ir. Que se llama Los Elegidos, y que vamos a hacer la película, pero ahora hicimos como el teaser historia, que es medio de una secta. Me encanta a mí. Ay, no sé, te juro que ahora siempre me bloqueo cuando me preguntan dónde están, cuándo, cómo, pero...
Ah, ¿dónde es la que las busca? ¿El que la busca la audiencia?
Hay un montón, digo, sí.
Hay un montón.
Yo creo que Un susurro invocó mi nombre es una re buena película que les fue también sí, muy bien. Y sí, una sí, que sí. escribí yo, que se llama El Sótano,
sí.
que ahora se va a estrenar en plataformas. Tengo que, no puedo decir todavía cuál, pero se estrena ahora en este próximo mes.
Excelente.
Es una película que estrené en cine el año pasado, que escribí yo y la produje yo y la actué yo, que se llama El Sótano, y le fue súper bien a nivel festivales y después ahora, bueno, tuvo su momento en el cine, que le fue también muy bien, y ahora va a estar en estreno en plataforma, así que estoy súper contenta, porque bueno, también salir un poco de solo el lugar de actriz y entrar también en producción, en guión, es una movida, te digo.
Y más en este tiempo del cine argentino, que es tan complicado, ¿no?
Somos pulpos, la verdad, que los argentinos, porque no creo que haya ningún argentino, a diferencia de en lugares donde la producción audiovisual tiene un montón más de plata encima para trabajar, donde cada uno tiene un rol específico, ¿viste? Como el que hace la claqueta es solo el que hace la claqueta, el que hace esto es solo el que hace esto. Y acá en Argentina el director se termina editando su película. Esta cosa que en Estados Unidos no creo que ningún director pueda editar su película. Ellos filman y lo hacen y el editor es otro. Y la verdad es que acá yo veo eso, viste, que la gente... Bueno, yo como actriz también produzco las películas en donde trabajo mayoritariamente. Estoy... Bueno, empecé a estar también un poco en la parte del guión escribiendo... Y todo lo que pueda ayudar a hacer una película y hacerla también de manera más ayudar a que funcione más en el cine independiente está bueno para mí.
Totalmente, totalmente bueno. Es la voz experimentada de Clara Kovacic, que es una figura de referencia mundial en el cine de terror. Y además, como ella ha explicado, sabe varios idiomas, canta, compone, escribe... Es terrible, porque uno no puede hacer una síntesis cuando se encuentra con ella, porque tiene varias películas por estrenar, un montón de proyectos por cumplir. Es impresionante. No le vamos a preguntar cuántas horas duerme por día, porque por ahí duerme 4 horas por día como Bernardo Neusta, porque si no es imposible de comprimir todo tantas cosas que haces. Es increíble.
Es terrible.
¿Y ahora te vas a filmar algo?
Sí, ahora estoy con alguno. Estoy filmando una película, pero solo puedo decir que es de Netflix y puedo decir eso, pero tengo firmado confidencialidad.
Okay,
confidencialidad.
Okay. Bueno, pero ya sabremos, ya nos vamos a entrar, pero ven, siempre está con un proyecto entre manos y haciendo
sí,
algo.
Sí, ahora estoy filmando, pero bueno, no puedo decir nada hasta que, no sé, me digan que el contrato de siempre te hacen estas cosas, las producciones grandes.
Sí,
siempre son contratos de confidencialidad y no se puede decir nada. Pero bueno, estoy filmando y estoy súper contenta.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy agradecidos de tu tiempo y muchas gracias por estar acá en este programa.
Invítame de vuelta, Paul.
Cuando quieras, esta es tu casa, vení siempre. Ahora cuando estrenes también esto que no podemos decir qué es, tenemos que saber, así que vas a volver para contarnos de qué se trata. Clara Kovacic, la reina del grito, la Scream Queen de Argentina... Y una actriz que es mucho más que eso ha estado en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Pausa musical y nos despedimos en esta noche de película.
Quiero suspirar palabras hacia vos. Quiero confesar esto que siento hoy, enroscarme en tus brazos con ardor. La vida me dio algo y yo canto. Niño, ojos de cristal. quiero ver amaneceres y bailar. Quiero compartir secretos y soñar. Tu voz resuena en mis labios, eres. Eres una luz en medio del mar. Te siento crecer.
Cultura en imagen.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita.
Bueno, y qué noche, ¿no? La verdad, hablar con Clara Kovacic es hablar con lo que significa la fragua extraordinaria del cine de terror contemporáneo, y además es hablar con lo que significan los grandes éxitos del cine argentino, y además es hablar con la figura que ha hecho un pie en Hollywood, y es hablar además con realmente la referencia del cine de terror y la referencia de lo que significa una imagen de exportación para el cine nacional. Nos contó de todo, seguramente no alcanzó, así que la vamos a convocar también para que nos cuente un poco cuál es esa película de Netflix que está rodando y no se puede decir nada, pero todo tiene un tiempo y todo tiene un final, y hemos llegado al final de este programa. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de domingo, y gracias a usted que sigue la emisión de este programa en las diferentes alternativas que ofrece la programación de Radio Cultura y además las plataformas que están a su servicio. Nos reencontramos dentro de 7 días con la actualidad del cine, la cultura y, por supuesto, como decimos siempre, en estos 7 días, vea cine en el cine, que es un espectáculo que le cambia la vida. Chau.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
¿Toto?
5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y, fundamentalmente, para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo,
las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.